Bienvenido a la séptima edición de Clásicos Selectos. Hoy tenemos A Passion Play, primera parte. Debido a la complejidad de la obra y su estrecha conexión con la letra y la trama, recomiendo que escuches el audio mientras lees el texto. El audio ha sido preparado con base a este enfoque. En mi opinión, A Passion Play es uno de los álbumes más menospreciados en la historia del rock progresivo clásico. Lo primero que debemos tener en cuenta es que, más que un álbum conceptual, Passion Play es la musicalización de una obra teatral. Una de las razones por las que mucha gente no presta la debida atención a esta obra es porque consideran las letras demasiado densas. Sin embargo, a pesar de que algunas imágenes pueden ser difíciles de entender en el contexto de la obra, la trama general se puede seguir sin demasiado esfuerzo. La forma como esta música describe los eventos de la trama raramente ha sido igualada en la historia del rock progresivo, y en este caso en particular, el logro tiene mayor mérito si tomamos en cuenta que parte de la obra está basada en ideas recuperadas de las sesiones conocidas como Chateau Disaster. Se utilizaron fragmentos enteros que eran obras ya totalmente acabadas con letras diferentes. A pesar de ello, Passion Play no se convirtió en el Frankenstein que uno hubiera esperado. Al contrario, es una obra concisa y muy coherente. Como estamos hablando de la música que soporta una obra teatral, debemos analizar la obra desde el punto de vista musical en motivos, leitmotivs y la evolución de la trama, en lugar de intentar encontrar una estructura global para la pieza. Por lo tanto, debemos empezar por entender la trama. En resumen, la obra describe qué sucede entre la muerte y un nuevo nacimiento, el viaje de Ronnie Pilgrim después de su muerte física. Citando a Tim Smolko de su libro Thick as a Brick and a Passion Play Inside Two Long Songs, en la página 124. El asunto central de la trama, el viaje de Ronnie Pilgrim después de su muerte física, tiene poco que ver con el estado intermedio de los cristianos, del cual se habla poco en la Biblia, y más con el libro tibetano de la muerte. El tema de la reencarnación o renacimiento es incluso incorporado en la estructura de la música, con el álbum comenzando y terminando cíclicamente con un latido de corazón. Entrevistado por Brian Matthew en La historia de Jethro Tull parte 3, Ian Anderson dice: "Tenía una especie de concepción de la obra y esta giraba en torno a la noción de qué te podría pasar cuando mueres y la idea de que, en lugar de ser sencillamente colocado en un hipotético cielo o infierno, uno todavía tenía que tomar decisiones para decidir entre otros niveles de opciones post-mortem. Ya sabes, todavía eras capaz de elegir y hacer una cosa u otra en una experiencia después de la muerte. Supongo que un poco en línea con la filosofía budista. En cualquier caso, esa era la idea, pero deliberadamente expresada en términos bastante abstractos y con mucha imaginación verbal porque no quería... Yo quería que la gente lo escuchara y formara sus propias conclusiones acerca de lo que estaba diciendo o parecía estar diciendo. Con el fin de seguir la trama, utilizaré el excelente análisis de Neil Thomason que puedes encontrar en su página web Ministry of Information. La obra teatral está estructurada en cuatro actos. Obertura, primer acto escena 1, el funeral de Ronnie Pilgrim, primer acto escena 2, Vagando en el limbo. Segundo acto, escena 1, el banco de los recuerdos. Tercer acto, escena 1, el cielo. Tercer acto, escena 2, el infierno. Cuarto acto, escena 1, y ahora, ¿a dónde? Cuarto acto, escena 2, el ferry. Antes de analizar cada sección, quiero resaltar el uso de una serie de motivos utilizados a lo largo de la pieza y que son clave para dar coherencia a la obra en su totalidad. Tim Smolko identifica 6 motivos principales. El motivo 1 es el patrón rítmico del latido del corazón. El motivo 2 es probablemente el más fácil de distinguir. Este es el motivo 3. Este es el motivo 4. Este es el motivo 5. El último motivo es la frase Passion Play, repetida a lo largo de la obra. Vamos pues con la música de la obertura. Neil Thomason hace una buena descripción de cómo comenzaba la obra durante los conciertos realizados en 1973. Para crear ambiente, dos gigantescas máscaras plateadas colgaban alto encima del escenario. Enormes altavoces se alojaban en grandes jaulas a ambos lados del escenario. Una amplia pantalla blanca de cine estaba suspendida sobre el fondo. Mucho antes de comenzar el espectáculo, mientras los asistentes tomaban sus asientos unos 15-20 minutos antes del inicio, un punto blanco, o sea un foco de luz, más o menos del tamaño de una pelota de softball, se proyectaba en la pantalla acompañada por una pulsación subsónica tan grave que no podía notarse, pero aumentando su frecuencia lentamente hasta lograr ser percibida a bajo volumen. El punto se iba expandiendo gradualmente, pulsando en sincronía con el apenas perceptible latido del corazón. Cuando el punto llenaba la pantalla, se convertía en rojo y era sustituido por la foto de la bailarina muerta que aparece en la portada del disco, sin vida, sangrando por la boca. A medida que el latido iba cobrando fuerza, los asistentes se llevaban una sorpresa. La bailarina comenzaba a moverse. Como mencioné anteriormente, la obra es cíclica y comienza y termina con un latido de corazón. La obertura también comienza y termina con un latido de corazón e introduce dos de los motivos principales que serán utilizados a lo largo de la pieza. Observa que poco después de que se puede escuchar con claridad el latido del corazón, es decir, el motivo 1, un saxofón soprano presenta el motivo 2. Después de los efectos iniciales, llega la primera genialidad de la obra. En lugar de una atmósfera oscura y tenebrosa para ilustrar la muerte de Ronnie Pilgrim, lo que encontramos es una alegre giga en 9x8, una danza macabra de la muerte al estilo barroco. Recuerda de nuevo el ritmo del motivo 1. Este motivo rítmico, vinculado al latido del corazón, es la base para el tema principal de la obertura. El resto de la giga también está basada en el desarrollo del motivo 1. Después de la giga, al final de la obertura, escuchamos cómo el latido de corazón comienza a desacelerar y descender de tono hasta que un golpe con una puerta indica claramente el final del tránsito de Ronnie en la Tierra. Por cierto, ningún otro álbum de Jethro Tull muestra las habilidades de Anderson como saxofonista tan extensamente como en Passion Play. Vamos con el primer acto, escena 1, el funeral de Ronnie Pilgrim. La escena es: una mañana de invierno en el cementerio. un grupo de dolientes están de pie alrededor de una tumba. A medida que se alza la cortina, Ronnie, un fantasma, se levanta de la tumba y se une a los congregados para escuchar su propia elegía. En lugar de hacer un análisis línea por línea del texto, solo voy a resaltar aquellos que sean particularmente relevantes para comprender bien cada sección. Para un análisis detallado del texto, de nuevo te refiero al excelente artículo de Neil Thomason. La maravillosa frase "el cordón de plata yace en el suelo" resume perfectamente la letra de esta sección. La forma de esta escena es A, A', luego un breve interludio, y B, que es una forma libre con evocaciones al motivo 2. Las secciones A son descripciones de la escena del funeral visto desde la perspectiva de Ronnie. Las secciones B muestran reflexiones de Ronnie acerca de la vida que acaba de terminar, sus logros, errores, decepciones, etc. La sección B tiene un verso muy importante. Todos los viejos coros familiares se reúnen en una tonalidad diferente. La interpretación de Thomason es muy acertada. A medida que Ronnie escucha cómo recuerdan eventos de su vida, él los revisa desde una perspectiva diferente y se da cuenta de que lo que sus amistades recuerdan no coincide con su propia percepción de los hechos. Esto provoca el episodio principal de reflexión en el segundo acto. Observa la interesante modulación que soporta la frase "se reúnen en una tonalidad diferente". ¿Te resulta familiar? Crowding in a different key. Es la cadencia napolitana sobre el acorde de dominante. La usa para modular de re bemol mayor a la mayor y de nuevo para modular a fa, que es la tonalidad del primer acto, segunda escena. Los últimos versos de todas las estrofas en las secciones A y B están basadas en el motivo 2. Considerando ahora todos estos elementos, escuchemos el primer acto, escena 1. Do you still see me even here? The silver cord lies on the ground. And so I'm dead, the young man said. Over the hill, not a wish away. My friends as one, all stand aligned. Although their taxes came too late, there was a rush along the Fulham Road. There was a hush in the Passion Play. Such a sense of glowing in the aftermath, ripe with rich attainments, all imagined. Sad misdeeds in disarray, the sore thumb screams aloud, echoing out of the Passion Play. All the old familiar choruses come crowding in a different key. Melodies decaying in sweet dissonance. There was a rush along the Fulham Road into the ever-passion play. Llegamos a la primera sección instrumental. Tim Smolko divide la pieza en 6 ciclos de clímax. Me referiré a ellos a medida que vayamos avanzando en la obra. El primer ciclo de clímax va desde el principio de la voz en primer acto, escena 1, hasta el final de esta sección instrumental. tres golpes secos en el aro de la caja sirven de guía para una sección que, como la llega de la obertura, comienza en 9x8. Sin embargo, nota cómo en el segundo 24 de repente cambian a un compás de 11x8 hasta el final de la sección. Una vez más, este es uno de los pocos pasajes en la discografía de Jethro Tull en la que puedes apreciar la habilidad de Anderson como saxofonista. Esta sección instrumental describe el momento en el que Ronnie finalmente se aleja de su entorno físico y asume su nuevo estado. El cambio repentino de ritmo y la intensidad del pasaje son formas muy efectivas de describir la desazón de Ronnie a medida que comienza a vagar por este extraño y nuevo entorno. Finalmente, llega al limbo. Primer acto, escena 2, vagando en el limbo. La escena es el desierto vacío del limbo. Ronnie vaga sin sentido hasta que un ángel llega para guiarlo en la siguiente etapa de su viaje en la otra vida. Un ángel escolta a Ronnie y aunque él no cree en dioses o ángeles, ella se muestra compasiva. Según Thomason, el verso «Voy escoltado por un grupo de caballeros ceñidos en cuero» representa las palabras de los profetas en la Biblia. Yo opino que interpretarlo como palabras iluminadas contenidas en un libro de cuero es más adecuado porque se puede aplicar a cualquier credo o religión. En cualquier caso, la importancia de esta frase es que el regalo incita a que Ronnie reflexione sobre quién es, acerca de los buenos y malos actos durante su paso por la tierra. La maravillosa frase, nadie pero alguien a ser encontrado, indica que Ronnie, cuya vida en la Tierra no fue remarcable, empieza a comprender que él es importante y que debe buscar el entendimiento acerca de quién es realmente. La forma de esta escena es una simple estrofa, introducción, A, B, A' y B'. Observa que las secciones B están basadas en el motivo 2. Verás que la breve introducción del piano también se utiliza al final de la parte 1. Esta frase de piano se solapa con el motivo 2 en Ever Smile y también modificada en To Be Found. And who comes here to wish me well? A sweetly scented angel. Llegamos a la segunda sección instrumental. Este breve interludio instrumental está basado, como buena parte del segundo acto, en materia de las sesiones Chateau Disaster. El deseo de Ronnie de entender quién es realmente lo conduce al segundo acto, el banco de los recuerdos. Esta sección tiene dos partes contrastantes. La primera es más intensa, quizás diabólica, y la segunda, basada en guitarra acústica, es más dócil, quizás celestial. Una representación musical de la dualidad que Ronnie va a experimentar durante su tránsito por la otra vida. Llegamos al segundo acto, el banco de los recuerdos. La escena es una pequeña pero confortable sala de cine la mañana siguiente. Desde este momento hasta el final de la pieza, lo que ocurre en Passion Play tiene un parecido impactante con lo descrito por Max Heindel en su libro Concepto Rosacruz del Cosmos. Este libro fue la base para mi obra Mística de Visiones, aunque los lenguajes musicales son muy distintos, pero el marco conceptual es el mismo. Según Max Heindel, después de la muerte, vemos toda nuestra vida pasada. Más que ver, reexperimentamos toda nuestra vida y sentimos lo que otros sintieron como resultado de nuestros actos, buenos o malos. Según Heindel, como no estamos limitados por las sensaciones de nuestro cuerpo físico, experimentamos la dicha o dolor que causamos, pero multiplicado mil veces. Él consideró que esto es lo que los cristianos llaman purgatorio. Ronnie entra en una sala de cine donde varios jueces lo obligan a revisar su vida. Peter DeJure, el recepcionista de guardia en la otra vida, presenta la vida de Ronnie al panel de jueces. Mucha de la música y las letras de este acto provienen de Critique Oblique, las sesiones Chateau d'Arroville, mejor conocidas como Chateau Disaster Tapes. Viendo la letra desde una perspectiva general, vemos que describen el proceso en el que los jueces piden a Ronnie que rememore su vida, obligándolo a observar de cerca sus momentos más oscuros e íntimos. Ronnie es evaluado como un hombre común de la clase media inglesa, con más luces que sombras. Lo que he descrito aquí es suficiente para el propósito de este análisis. Si quieres un análisis detallado línea a línea, en la sección Recursos encontrarás el enlace a la página de Thomason titulada Ministry of Information. Desde un punto de vista musical, vamos a desglosar este largo acto en segmentos principales. Parte 1, desarrollo instrumental. Parte 2, parte 3 y una coda instrumental. Comencemos por la parte 1. La forma de parte 1 es introducción, A, motivo 3, A', motivo 3 de nuevo, B, motivo 3 una vez más, A', motivo 3 y finalmente B'. Observa que motivo 3 aparece en cada sección vocal. Llegamos al desarrollo instrumental, los jueces disfrutando de la película. Esta sección es mayormente una reinterpretación de Critique Oblique. Observa que el primer segmento está basado en motivo 3. Escucha el órgano en el fondo tocando el motivo. El segundo segmento está basado en el desarrollo del siguiente motivo. Y el tercer segmento es una maravillosa improvisación de flauta, mejor dicho, flautas. Nota que toda esta sección, hasta el final del breve solo de batería, está en 11x8. La forma más fácil de contar el compás es siguiendo el patrón del bajo. Según Smolko, el segundo ciclo de clímax va desde el primer acto de escena 2 al final de esta sección en 11x8. Llegamos a la parte 2. La forma de parte 2 es introducción, A, interludio, B, B', otro interludio, B', B' y una coda que tiene una parte vocal y otra instrumental. La introducción instrumental está basada en un complejo patrón rítmico basado en dos compases en 12x8 más un compás en 9x8. Si nunca has puesto atención a cómo se entrelazan los instrumentos, por favor, dedica un momento ahora para hacerlo. La forma compacta de esta ejecución bajo un patrón rítmico tan complejo es realmente sorprendente. Aquí va el resto de la parte 2. Después de ver la vida de Ronnie, los jueces están listos para hacer sus deliberaciones. Vamos a repasar más detenidamente la letra. Toma el trofeo por el placer instantáneo, capitán del equipo de cricket, conferenciante en todas las situaciones, un caballero de la reina. Ronnie es un hombre típico de la clase media que disfrutó de placeres sin cuestionarse las consecuencias morales. Fue razonablemente exitoso en sus quehaceres y tuvo un matrimonio feliz. Los teléfonos de tus mejores amigos nunca se enfriaron del calor de tu mano, pero él abusó de sus amigos. Hay un titular en una historia de la portada, 13 caballos que también corrieron. Así que quizás el éxito de Ronnie fue a expensas de otros. Trepa en tu viejo paraguas, ¿tiene un fuerte desgarro en la punta? Los jueces cuestionan la imagen que Ronnie tiene de sí mismo. Pero la lluvia solo entra ocasionalmente y el sol nunca te abandona. Pero parece que, en promedio, sus buenos actos pesan más que los malos. Tú solo, tú solo, tú solo, ahora sin protección, debe enfrentarse al escrutinio de los jueces. llegamos a la coda instrumental. La parte instrumental de esta coda está basada en material de la introducción, con una ejecución entrelazada igualmente impresionante bajo este ritmo complejo. Esta sección se extiende para crear una conclusión adecuada para la parte 2. Ahora estamos listos para escuchar el resto de la parte 2. Llegamos a la parte 3. La forma de esta parte es muy interesante. Presenta material nuevo, pero mezclado con elementos de la parte 1. Se presenta el motivo 4 y luego se combina con el motivo 3 que pertenece a la parte 1. Esto lleva a una reexposición modificada de la sección B de la parte 1. Así que, resumiendo, la sección contrastante de esta parte no está basada en material nuevo, sino en una versión modificada de material extraído de la parte 1. Esta manera de combinar ideas de diferentes partes da coherencia a este largo y complejo acto. La forma es: introducción A, que presenta el motivo 4, A, interludio vocal, A, desarrollo instrumental, intro a B de la parte 1, con los motivos 3 y 4 combinados, B' de la parte 1, A' y una coda que tiene una parte vocal, una instrumental y otra vocal. Vamos con la introducción a A. La sección A de la parte 3 está basada en el motivo 4. Antes de escuchar la parte 3, vamos a revisar los últimos versos. ¿Cómo se siente estar en la representación? ¿Cómo se siente actuar en la representación? ¿Cómo se siente ser la representación? Estos últimos tres versos merecen un poco de reflexión. Los primeros dos son simples y directos. ¿Qué es lo que se siente estar vivo, formar parte de la vida? La tercera encierra un profundo concepto metafísico. ¿Qué se siente ser la vida? Anderson pone el acento en la palabra be. Y esto es intencional. De nuevo, la letra hace referencia a ser uno con toda la creación, el concepto de lo uno. Ronnie finalmente entiende que no es parte de la representación, él es la representación. Tú eres para nosotros y nosotros para ti. La sección A' dice: «Hombre de pasión, levántate de nuevo, no te vamos a descartar, porque te amamos como a un hijo, de eso no hay ninguna duda». De nuevo, un profundo concepto metafísico se esconde tras estos versos. «Hombre de pasión, levántate de nuevo». Nuestros deseos, pasiones, proyectos, es lo que nos impulsa a lo largo de nuestra vida física y enciende nuestro deseo de reencarnar. No te vamos a descartar. Tienes libre albedrío. Continuarás evolucionando, no importa lo que hagas. Porque te amamos como un hijo. De eso no hay ninguna duda. Eres amado incondicionalmente. Nadie inflige dolor a Ronnie sino él mismo como consecuencia de sus propias decisiones. Su paso por el purgatorio será una experiencia placentera o dolorosa, dependiendo solo de cómo hizo uso de su libre albedrío. El propósito de este escrutinio no es premiar o castigar, sino ayudarlo a aprender, a que comprenda quién es realmente. Esta idea es reforzada en los versos siguientes. Dinos, ¿estás aquí para entretenernos? ¿O estamos aquí para la gloria, para la historia, para la macabra satisfacción de decirte lo absolutamente terrible que eres? Citando a Thomason, ¿cuál ha sido el propósito de este encuentro? ¿Ronnie ha sido castigado al ser humillado por sus almas compañeras sin un propósito aparente? ¿O estas almas sirven un propósito vital, glorioso, al desnudar a Ronnie hasta llegar al núcleo de su verdadero ser? Según Smolko, el tercer ciclo de clímax va desde el final de la sección en 11x8 del primer acto, escena 2, al final de esta sección instrumental. Con toda esta información, escuchemos la parte 3.
picture in the play. How does it feel to be in the play? How does it feel to play the play? How does it feel to be the play? Man of passion, rise again. We won't cross you out, for we do love you like a son. Story for the gory satisfaction of telling you how absolutely awful you really are.
Llegamos a la coda instrumental. Lo primero que debemos notar es que el motivo 1, el latido de corazón, regresa, pero no en forma del sonido bombeante de un corazón físico, sino solo su ritmo tocado por la guitarra. El corazón espiritual de Ronnie está lleno de vida y listo para proseguir su viaje. La próxima parada es el cielo, y la música de esta coda describe de manera muy efectiva su tránsito a medida que se acerca al paraíso. Nota que el motivo del latido de corazón ejecutado por la guitarra sirve de pedal armónico. Para una explicación de lo que es un pedal armónico, te remito al análisis de Starless. Con esto concluye la primera parte del análisis de Passion Play. Continuaremos el análisis de esta obra maestra en la próxima edición de Clásicos Selectos.